COPE más Coruña.
Estar informado.
El precio de la luz sube hoy un 32,6% hasta los casi 153 euros megavatio hora. El precio máximo se va a registrar entre las 8 de la tarde y las 9 de la noche. Si no existiese el tope al precio del gas, hoy pagaríamos la luz 11 euros más cara. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. La Xunta, por cierto, va a destinar un 7,5% de su presupuesto a la factura energética de los centros educativos. Es casi la 1:21. Escuchas Mediodía COPE. Es la conversación del portal, en el supermercado, en cantidad de sitios. Se acerca el frío. Y si ya el precio de la luz nos ponía las cosas cuesta arriba, ahora le tenemos que sumar el problema de la calefacción. En muchas de esas conversaciones se plantea pues cuándo hay que encender la calefacción, si la retrasamos es encendido o no, o si es mejor no encenderla y pasar frío. Carmela Lavandeira es la vicepresidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Galicia. Carmela, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Eva.
Y ahora mismo, Carmela, ¿cuál es el escenario que viven las comunidades de vecinos con el precio de la energía y antes de que llegue lo peor del invierno? ¿Cómo están a día de hoy?
Pues a día de hoy estamos en un stand-by de ver qué va a pasar. Estamos en un parón de ver a ver si realmente con las medidas que anuncia el gobierno vamos a rebajar costes y, por tanto, vamos a tener un invierno medianamente relajado, o si las medidas no van a afectar en las calefacciones de nuestra vivienda y, por tanto, vamos a tener un problema que vamos a ver cómo vamos a solucionar, que será una cuestión económica.
A día de hoy, Carmela, ¿hay alguna comunidad de las que vosotros conocéis que se plantee no encender la calefacción?
Pues de momento no. De momento no me consta que haya ninguna comunidad que se plantee no encender la calefacción. Más bien están expectantes de ver cómo van los recibos de calefacción para determinar qué se puede hacer o qué medidas se pueden adoptar para rebajarla.
¿Y qué medidas podemos implementar para minimizar el impacto del coste?
Pues mira, para minimizar el impacto del coste siempre hay cositas que podemos hacer en la comunidad. Estamos hablando de energía, estamos hablando de que hay comunidades que tienen calefacción central con gas, pero hay otras que tienen calefacción central con gasoil, que las medidas pueden variar. Y luego estamos hablando también del coste de la electricidad, que también influye en las dos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hombre, siempre lo primero que tenemos que hacer es revisar las calderas, porque caldera antigua posiblemente tenga un rendimiento bajo, con lo cual una caldera en donde podamos cambiar piezas o incluso cambiar la caldera o hacerle cositas que puedan mejorar el rendimiento nos va a ayudar a rebajar el consumo. Aislar las tuberías. Muchas veces cuando vamos a un edificio vemos en el garaje suben las tuberías de la calefacción porque normalmente suelen estar las salas de calderas en los sótanos y no están aisladas. Bueno, pues si les ponemos un aislamiento evitamos esa pérdida calórica y mejora también el rendimiento. ¿Qué más podemos hacer? Lo que estamos diciendo últimamente, pues retrasamos un poquito el inicio de la calefacción y adelantamos un poquito el cierre. Bajamos un poquito la temperatura también. Ventilar nuestras viviendas, luego ya hay medidas que se refieren más a las viviendas. A ventilar nuestras viviendas 10 minutos, que es lo que se recomienda sanitariamente, y luego cerrar las ventanas para evitar también una pérdida importante de calor. Y por las noches, pues bajar las persianas para que el calor esté en casa también. Otra cosa importantísima que vemos en muchos pisos, los radiadores no se pueden tapar. En muchos pisos vemos repisitas, celosías de madera, decorados muy bonitos, pero eso es una pérdida de calor también. Entonces, tenemos multitud de pequeñas cositas que podemos hacer que nos van a ayudar, Eva.
Y va a haber que subir las cuotas en las comunidades, Carmela.
pues posiblemente va a haber que subir las cuotas. En este momento, fíjate que ya no nos está llegando y no hemos hecho nada. Yo te puedo decir, concretamente, en una de mis comunidades, de una factura de calefacción agua caliente en el mes de septiembre, que la calefacción no se enciende, o sea, que básicamente es de lo que es el agua caliente sanitaria, de 538 euros en el 2021, este mes de septiembre del 2022 se ha pagado 1.150.
El doble.
Entonces, bueno, dicho esto, y que todavía no hemos empezado a encender la calefacción, pues multiplícalo.
Pues sí. ¿Y qué esperáis, Carmela, de las medidas que el Gobierno pretende aprobar mañana referentes a la factura energética o esa nueva tarifa regulada para las comunidades de vecinos? ¿Qué esperáis de esas medidas? ¿Van a ayudar en algo?
Pues seguramente, esperamos que sí. Para eso llevamos los administradores de fincas de España, a través del Consejo Nacional, llevamos tiempo pidiendo este tipo de medidas para las calefacciones. Que se trata de que nos pasen a la misma tarifa que tienen las instalaciones domésticas, a la tarifa TUR, para que el Gobierno mantenga un precio, trimestralmente se revisa, pero mantendría un precio el gas, con lo cual lo que haría sería evitar ese efecto de subidas importantes y disparatadas cada mes en este caso. Con lo cual, por lo menos, sabríamos que cada trimestre tenemos un precio y que ese precio está de alguna manera pues consensuado o rebajado. Con lo cual, para muchas comunidades va a ser muy importante. Pero, Eva, esto no va a ser para todas las comunidades. Tenemos que recordar que el gasoil, el precio está disparado y no va a entrar en esto porque estamos hablando solo de gas. Y tenemos que hablar que el Gobierno también hablaba, y tendremos que esperar a que salga mañana el decreto y a ver qué dice la letra pequeña, pero hablaba que esto solo va a ser posible para las comunidades que hayan hecho sus deberes y tengan contadores individuales del calor. Quiero decir, uh-huh, para aquellas comunidades que tengan el coste que pueda ser por vecino, que tengan un contador, aunque sean generales, sea de consumo general y su único recibo, sí que puedan contar cada vecino el coste de lo que consume. O sea, que hay muchas que van a quedar también fuera. Esto se traduce en el decreto que el Gobierno está pendiente de sacar.
Bueno, pues por lo que escuchamos, Carmela, aún hay mucha tela que cortar. Carmela, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Buen día.
Well, it's been a long time. Y este 17 de octubre celebramos el Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza. Cáritas sabe muy bien de qué hablamos cuando hablamos de pobreza y de vulnerabilidad. Pilar Farjas es la directora de Cáritas Interparroquial de A Coruña. Pilar, muy buenos días. Pilar, parece que no nos escucha. Recordamos que se ha celebrado este fin de semana en Santiago la 30 Asamblea General de Cáritas Diocesana, en el que se ha analizado el trabajo realizado y se ha homenajeado al arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio, por su dedicación a la ONG de la Iglesia durante todo este tiempo. Barrio, que presidía también la Eucaristía en la catedral posterior a esa asamblea. Pilar Farjas, directora de Cáritas Interparroquial de A Coruña, buenos días.
Buenos días a todos.
¿Y cómo vamos, Pilar, con eso de erradicar la pobreza, teniendo en cuenta que hoy celebramos el Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza?
La verdad es que es un momento difícil. Ya sabéis que el Día Mundial busca, lógicamente, el aplicarlo a todo el mundo y estamos en una situación bien compleja. Lo cierto es que Cáritas seguimos a pie de cañón, sumamos a la crisis económica, los efectos de la pandemia y ahora pues a la vorágine de la crisis energética y una situación muy complicada. Con lo cual, pues la verdad es un día importante para reflexionar y para hacer una llamada a la solidaridad.
Pues sí, estamos, Pilar, a las puertas de un duro invierno, con eso que comentabas del coste energético. ¿Qué situación, qué escenario os planteáis de cara a los próximos meses en Cáritas con esta situación que estamos viviendo?
Bueno, primero estamos reforzando todos los programas de ayudas. Ya vamos a identificar, aumentaron las demandas de ayuda para alquileres y pago de luz y de suministros. Hemos pedido a las distintas administraciones que refuercen todos los programas de apoyo para de bono eléctrico, de facilitación de vivienda pública y de programas de apoyo a las entidades que cubrimos aquellas necesidades que las administraciones públicas no cubren porque no tienen o porque no pueden. Muchas veces, por la situación de las familias, pues no es posible acceder al bono eléctrico, por ejemplo, cuando está realquilado, como muchas de las familias que atendemos en las entidades sociales. Por tanto, preparándonos y haciendo una llamada, como siempre, a la solidaridad, porque, bueno, gracias a Dios, la libertad de los donativos, de los socios y de las colaboraciones en momentos de crisis son las que nos permiten atender en Cáritas de forma rápida y ágil, pues a una demanda que sabemos y se prevé que va a ser complicada.
Ya lo habéis comentado en muchas ocasiones, el tema de la cronificación de la pobreza. Ahora esto se agudiza más, si cabe, con la situación que estamos viviendo.
Sabéis que en Cáritas nos gusta hablar más que de la pobreza, que terminamos asociándolo solo a necesidades económicas, a la exclusión, porque hay muchos más factores que excluyen de la vida social, política, económica, a veces educativa, a las familias y a las personas. Y es ahí, incido, porque no es solo una cuestión de recursos económicos, sino de acceso a servicios básicos, a un trabajo digno, a un sueldo digno, a una vivienda en condiciones. Y todo eso es más que una ayuda económica. Por eso, en este día, me parece importante reflexionar, ¿no?, que hay muchas formas de pobreza y algunas requieren, pues, tan solo de movilizarlos prestando atención a un vecino mayor que vive solo, por acordarnos siempre del programa Acompáñate y de los mayores solos. La soledad es una forma de pobreza, y la soledad que aparece ahora también en gente joven con los problemas de salud mental derivados de la pandemia. Por tanto, no solo es una llamada el día de hoy a la reflexión por situación económica, sino también a la mayor complejidad y nuevas necesidades, como están vinculadas eso, a la exclusión social, al desarraigo, a los inmigrantes, a las necesidades de integración social, al acompañamiento de los problemas de la soledad. Por tanto, muchas facetas en las que trabajar en un entorno pues mucho más complejo, sobre todo en expectativa hacia el invierno, ¿no?, con grandes incertidumbres, no solamente con la constatación de que se va a necesitar más ayuda económica, porque la realidad es que lo de la factura del gas y de la electricidad es de una inestabilidad y de una incertidumbre y de una sorpresa permanente, no terminamos de entender, por la variabilidad, las subidas desproporcionadas, multiplicando por 2 y por 3 los consumos de meses anteriores, es una situación, esto ya lo sabemos, y esta necesidad la tenemos. Pero es que lleva asociadas muchas más incertidumbres este momento a las que tenemos que dar respuesta.
¿Qué esperáis, Pilar, de las medidas para ayudar a minimizar el impacto del coste energético que va a aprobar mañana el Gobierno? ¿Qué esperáis vosotros?
Bueno, son muy limitadas. O sea, que sabemos claramente que un porcentaje muy alto de las familias y personas que acuden a servicios de Cáritas no tienen derecho a ninguna de esas ayudas. Porque no son inmigrantes, porque no están en situación regular, porque están realquilados en viviendas, porque hay muchas condicionantes. Nuestras familias, de la misma manera que Cáritas denunció, que menos del 50% de las familias teóricamente candidatas al ingreso mínimo vital en realidad han podido acceder a ella, pues lo mismo nos ocurre. Son medidas parciales, muy sectoriales y dirigidas a sectores muy concreto, ¿no? Os oía pues hablar, desde luego, por ejemplo, las calderas de comunidad de vecinos. Dice, claro, pero estas son muy poquitas. todos los vecinos, todos vivimos en comunidad, la mayoría no vivimos en viviendas individuales, vivimos en comunidades de vecinos, en muy poquitas que puedan ser subsidiarias. Dices, oiga, las que tienen de gasoil, las que tienen de otro tipo de suministro, también van a multiplicarles por tres la factura. Por tanto, son limitadas. Es importante la llamada a la responsabilidad en el uso de la energía. Es un momento en el cual tenemos que ser muy conscientes, todos, de reducir al máximo el consumo de energía que tengamos. Esta parte es fundamental y esa llamada va a ser solidaria. El resto de las medidas están siendo muy sectoriales, de muy corto plazo, muy parciales y a colectivos muy limitados que afectan o benefician a colectivos muy limitados. Alemania ha decidido que paga toda la factura de luz en los meses más críticos del invierno. Bueno, es decir, que hay que pensar. Y segundo aspecto importante, estamos empobreciendo a las clases medias, que son las que aportan mayor aportación fiscal, que es a partir de la cual se financian todas las políticas sociales. Con lo cual, esto es una trampa. Si seguimos extrayendo, empobreciendo a las clases medias, bajando el nivel de las clases medias, que son las que más aportan a los fondos de hacienda pública, vamos a empobrecer la hacienda pública. Entonces, son armas de doble filo que desde mi perspectiva, no se están orientando a una visión de largo plazo. Y desde luego, vuelvo a afirmar, no benefician a la mayoría de las familias que acuden a los servicios de Cáritas, por ejemplo.
Una última cuestión, Pilar. Hablabas al principio de hacer ese llamamiento también a la solidaridad, porque en épocas de crisis todos estamos achuchados y en cierta manera se reducen esas ayudas por parte de personas que están en mejor situación. ¿En qué podemos ayudaros?
Bueno, siempre la solidaridad se mide en el compromiso individual a través de la colaboración económica, como socios, como donaciones puntuales, en Cáritas, a través de las cuentas de Cáritas, en la página web tenemos también posibilidad de Bizum, en las colectas, en todas nuestras parroquias, todas las parroquias el primero de mes, la colecta es 100% para los servicios de Cáritas, a través del voluntariado, que es el impulso de nuestra actividad en los economatos, programas en viviendas, en Familia Educa, en todos nuestros programas, casi 400 voluntarios que están ahí, y también apoyando las políticas privadas y públicas que tienen como destinataria las entidades sociales. El que hacernos sentir que todos estamos involucrados en encontrar salidas y apoyar para la integración sociolaboral efectiva de las personas que acuden a nuestros servicios.
Pilar Farjas, directora de Cáritas Interparroquial de A Coruña, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros y contamos con todos.
Pues recordamos que se celebraba este fin de semana en Santiago la 30 Asamblea General de Cáritas Diocesana, en la que se ha analizado el trabajo realizado y se ha homenajeado al arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio, por su dedicación a la ONG de la Iglesia durante todo este tiempo. Barrio, que presidía también la Eucaristía en la Catedral posterior a la Asamblea, en su homilía abogaba por seguir defendiendo los derechos y la dignidad de las personas olvidadas.
Hemos de edificar el presente y proyectar el futuro desde la justicia para todos, comenzando por los más pobres. La situación actual del mundo provoca una sensación de inestabilidad e inseguridad que a su vez favorece formas de un egoísmo colectivo.
Y como remedio a ese egoísmo, a ese consumismo que impera en la actualidad, don Julián Barrio hablaba de apostar por la espiritualidad.
La espiritualidad cristiana propone un modo alternativo de entender la calidad de vida y alienta un estilo de vida capaz de gozar profundamente sin obsesionarnos por el consumo.
Presentaba la invocación el director diocesano Anuncio Mouriño. Pidió ayuda al apóstol para...
Ayúdanos, apóstolo Santiago, a baixar das cruces que están crucificados injustamente, sementando sementes de esperanza, buscando que reine a justicia. ofrecéndoles cuidado, ternura, esperanza para sus vidas.
De esperanza también hablaba el arzobispo de Santiago.
Debemos afirmar que el momento que vivimos es propicio para la esperanza humana y cristiana. Y lo es si nos comprometemos a defender la dignidad humana, abriéndonos a la trascendencia y a la fraternidad, al Dios vivo y verdadero.
Tras la Eucaristía y el Botafumeiro, mientras sonaba el himno al apóstol, se le hizo entrega a Monseñor Barrio de los dos presentes, incluidos en su homenaje, un libro gráfico y recopilatorio de los 26 años al frente de Cáritas y una concha artesanal. Son las 2 menos 20. Y nos acercamos, como todos los lunes, a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiros. Saludamos a su alcalde, Ángel García Soane. Alcalde, ¿qué tal? Muy bo día.
Muy bo día, muy bo día.
E temos xa resposta da alcaldesa da Coruña esa petición de facer un frente común contra a pasarela que impulsa a Xunta de Galicia de unir Oza coa praia de Santa Cristina.
No, o que vamos é a reunirnos, non? Para falar dese problema. Digo problema, porque non se poden tomar solucións por parte de ninguén, non? Non pode haber en ningún momento entre dous concellos importantes como é a Coruña e como é o Concello de Oleiros que se ignore totalmente a dous concellos a hora de querer abordar un proxecto que, desde o meu punto de vista, non vai a ningures, non? Por tanto, eu o que fixen foi pedir unha reunión ca alcaldesa da Coruña para abordar a situación, porque estos días anunciaba a conselleira Etel Vázquez de que iba a contratar. Bueno, me parece moi grave esta actitude, non? É unha actitude belixerante da conselleira querendo ignorar os gobernos da Coruña e de Oleiros, non? Con un proxecto que, como digo, atenta contra o medio ambiente e non resolve para nada o tránsito peatonal e de bicis, non? Calquer cidadán que dende Oleiros quixera usar a pasarela, tería que deixar o coche en una zona de Santa Cristina saturada de vehículos, escasa de aparcadoiros, non? Por certo, os usuarios de Perillo, que é un núcleo que ten 10.000 habitantes, do hospital, que seríamos que cruzarían pola pasarela hacia a Coruña, non superan 15 ou 20 personas diarias. En o caso da Coruña, non limita esa pasarela con ningún núcleo urbano denso. Dende o inicio da pasarela hasta os castros hai máis de 3 kilómetros e as xuvias apenas ten poboación. Por tanto, nas obras a realizar na ampliación da ponte pasaxe está previsto un carril para peóns e bicis. Esta, a distancia hasta a pasarela, desde a pasarela ao ponte pasaxe, son 800 metros, non? Por tanto, estamos falando de unha actitude que non se pode tolerar e dunha obra que non se debe facer, non? Para facer realidade a pasarela hai un montón de xestións, por certo, que habría que realizar e que non se fixeron: autorización de costas do Estado, expropiación do solo para ceder, respecto ao planeamento dos concellos, hai que respetar o planeamento do Concello de Oleiros ou da Coruña, temos plan xeral, sabemos que a conselleira está acostumbrada a saltarse a normativa vixente. Temos como exemplo a vía Ártabra, ca que eu estou totalmente de acordo, que hai que levar adiante, que defendín tantas veces, pero cheo ese expediente cheo de irregularidades e omisións de trámites preceptivos. Por certo, falta de respeto á ordenación xurídica, que ao final vai supoñerlle a Xunta de Galicia un sobrecosto que vai a rondar os 10 millóns de euros sobre os 42 que estaba contratada a obra, non? Por tanto, eu creo que hai que ser máis respetuoso cos demais, falar temas de si se poden facer ou non se poden facer ou se deben facer, porque 8 millóns de euros dan para ampliar moitas carreteras en Oleiros, en Sada, en Culleredo, na Coruña. 8 millóns de euros son moitos cartos de euros.
E a eso hai que engadir, alcalde, que hai empresas contaminantes no Porto de Oza.
Bueno, hai empresas contaminantes no Porto de Oza que me parece moi grave que despois de casi 5 anos que levamos denunciando esta situación, dentro do porto pesqueiro de Oza, haya unha empresa contaminante ubicada ali con un recinto, un preservado solo para ela, non? E que recolle todos os produtos contaminantes que hai tanto na lámina de agua do porto como no interior do porto, non? E que ese lugar non é apto para actividade empresarial. No Porto da Coruña non se pode poñer unha planta de recollida de residuos tóxicos. Ademais, aí non temos constancia de que hasta a fecha, despois de máis de casi 5 anos, como dixen, de xestión de denuncias, se tomara medida alguna para cortar a actividade tanto por parte do Concello da Coruña, tanto por parte do Concello da Coruña como da Xunta de Galicia. Non? Nos parece moi grave esta situación.
E que ten que dicir das últimas demolicións que se están producindo, sobre todo aquí no Peirao de Calvo Sotelo, coa demolición da cantina?
Eu creo que hai que felicitar ao presidente do Porto, non? Creo que hai que felicitar ao presidente do Porto polo política que está facendo no ámbito dos portos que quedan sin uso na cidade da Coruña, non? A demolición da cantina, bueno, hai que poñese na Plaza de Ourense para ver que cambio xa houve ali, non? A nivel urbanístico, totalmente un cambio sustancial, non? E ademais as demolicións que tamén xa se fixeron anteriormente. Por tanto, hai que felicitar neste caso a Martín, o presidente do Porto. É unha mágoa que non se pensara e acordara entre os representantes municipais no seu día e o director do Porto, que creo que non era Martín, que era outro que había no seu momento, unha actuación conxunta para levar o carril bici polo interior do peche do Porto, dende Porta Real hasta Casa do Mar, polo menos. E o actual carril, ademais de estreitar tramos da rúa para vehículos, eliminou un montón de aparcadoiros, perxudicando, por certo, a varios comercios a todo o longo do seu trazado, non? No actual carril apenas colle unha bicicleta. Se pasan dúas, xa non poden cruzarse. É tremendo como se fan cousas a veces, non? A redenación dos terrenos ocupados polos portos, Batería e Calvo Sotelo, creo que debían pensar, Martín está nelo, pero que debían pensar en espacios para o uso e disfruto dos cidadáns. A Coruña está necesitada de zonas verdes e zonas deportivas, e aí hai moito sitio para facer estas instalacións.
E falamos tamén do proxecto de cooperación do Concello de Oleiros en Chiapas.
Bueno, nós temos varios proxectos de cooperación. En este caso, un proxecto en Chiapas que a ONG Solidaridade Galega, non? Son un grupo de médicos que se dedican nas súas vacacións a visitar países e atender a xente con problemas sanitarios, non? Neste caso, a cooperación é con Solidaridade Galega, a que damos 16.450 euros, non? E son para invertir no Hospital de San Carlos de Altamirano. É un hospital xestionado polas monxas Hijas de la Caridade de San Vicente de Paul, e son 10 os médicos que se van desplazar a esa zona, do 25 de novembro ao 10 de decembro, prevén operar a 50 personas e facer unhas 600 consultas de cirurgia xeral, anestesia, xinecología, cardiología, etc. E, como dixen, bueno, pois o Concello de Oleiros está totalmente a favor deste tipo de actividades, non? Que pensan os pobres e que pensan a xente necesitada, en este caso, en esta orden que está facendo ese traballo importante na zona de Chiapas, non?
Alcalde, moitísimas grazas.
Hasta logo, Dios.
Si juegas al fútbol y tienes entre 6 y 14 años, complementa tus entrenamientos y formación futbolística en la Escola RC Deportivo. Trabaja a cubierto y en grupos reducidos con entrenadores del deporte para seguir mejorando y disfrutando durante todo el curso. Infórmate e inscríbete en escola.rcdeportivo.es. En la Escola RC Deportivo ya estamos entrenando. ¡Te esperamos!
Pues vamos ya con las citas de la agenda, con Noela Bau.
Hoy es el día de los...
Continúan las actividades de la temporada lírica, hoy con la proyección de la ópera Halka de Stanislav Moniuszko. Será a las 7 en la sede de la Fundación. El Corte Inglés rinde homenaje a Emilia Pardo Bazán con motivo del Día de las Escritoras. A las 8 celebran coloquio literario a cargo de José María Paz Gago, editor de la obra inédita Los Misterios de la Selva. Es lunes de encuentros en la Biblioteca del Foro Metropolitano. Alejandro Santos nos acerca a los conceptos básicos sobre el Bitcoin con su charla La nueva tecnología del dinero. Será desde las 7 de la tarde. En la sala de lectura de Dulan Loriga, el colectivo Five Girls for Techno presentan su aplicación móvil, que ha sido elegida la mejor de Europa en un encuentro internacional de innovación femenina, una presentación que arrancará a las 7:30. Y en otra biblioteca, la del Ágora, hay merendas con contos. Los ratos de lonche do todo estarán con los más peques desde las 6. Para asistir se requiere de inscripción previa. Y ten en cuenta que el consorcio trae su gira Toda una vida a Coruña. Será en el Palacio de la Ópera el 20 de noviembre. Las entradas ya están a la venta en ataquilla.com con precios entre 24 y 33 euros.
por eso.
Sigues en Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Enseguida hablamos de otras cuestiones.
Hoy es el día de los enamorados. Juntemos tu sonrisa y mi canción. Que al unirse por un beso nuestros labios con amor tendrás por siempre mi corazón.
Cope Coruña.
Estar informado.
La ministra de Transportes está esta mañana en nuestra ciudad. Se ha reunido a primera hora con la alcaldesa y con representantes de asociaciones de vecinos y de empresarios. De la visita de la ministra nos da buena cuenta Noela Bao.
La ministra de Transportes ha analizado con la alcaldesa de A Coruña el estado de las principales infraestructuras del transporte en la ciudad. En este sentido, varios titulares esperan aprobar el proyecto para ampliar Alfonso Molina a finales de 2022 y licitarlo a principios del próximo año. Está incluido en las cuentas estatales, recuerda Raquel Sánchez.
Entre las que se incluye, ¿no?, esa aportación que hacemos desde el Ministerio, que hacemos desde el Gobierno con 1 millón de euros para la ampliación de la capacidad de la avenida Alfonso Molina, cuyo proyecto trabajamos para aprobar antes de final de este año 2022, pero para que eso nos pueda permitir licitar las obras a principios del 2023. Por lo tanto, en ese compromiso, también en la ampliación de la avenida Alfonso Molina, este Gobierno está cumpliendo.
Respecto a la ampliación del puente de Apasaxe, afirma que está en fase de redacción. También se ha referido a la cuarta ronda tras una reunión con entidades vecinales y empresariales. Asegura la ministra que esta vía es un compromiso y una prioridad del Gobierno para conectar y descongestionar los polígonos. Se va a licitar el proyecto en el primer semestre y antes de eso Sánchez ha avanzado actuaciones de conservación de las que no ha aclarado demasiado, ni dónde ni en qué consisten.
Son unas obras de conservación, básicamente de señalización, de mejora de señalización. Esas son las que se van a hacer antes de finalizar este año y, como decía, lo importante es que la licitación del proyecto se va a producir en el primer semestre del 2023. Eso es para avanzar lo máximo posible, para aprovechar la tramitación que se ha hecho hasta ahora, pero, insisto, son unas obras de conservación.
La ministra ha destacado el nuevo plan director de Alvedro, con novedad porque aparece hoy en el Boletín Oficial del Estado. Se licitará el primer trimestre del próximo año. Prevé obras en la terminal y la pista con el horizonte de recuperar la cifra de 1.600.000 pasajeros anuales.
Un plan director que va a permitir ofrecer un servicio de alto nivel de calidad en el aeropuerto, que gracias a las mejoras que vamos a llevar a cabo esperamos alcanzar una demanda de 1,6 millones de pasajeros y de más de 20.000 vuelos anuales en los próximos años, y aprovechar de esta manera el máximo la capacidad que puede ofrecernos este aeropuerto.
Y otra de las novedades que trae bajo el brazo se refiere al transporte ferroviario, no en cuanto a los plazos, porque no sabemos cuándo comenzarán las obras de la parte ferroviaria de la intermodal, no lo ha aclarado, pero sí en cuanto al dinero. El Gobierno central aportará 9 millones de euros para la estación intermodal que correspondían al Ayuntamiento, una ayuda que agradecía así la alcaldesa Inés Rey.
Hoy nuevamente el Gobierno demuestra su sensibilidad con la ciudad y se ha comprometido, retomando aquello que habíamos hablado en la última vez que estuviste aquí, a subvencionar la mayor parte de la inversión municipal en la estación intermodal con 9 millones de euros. Una excelente noticia que nos va a permitir destinar esos fondos a otras prioridades y a otras inversiones.
La ministra ha sacado pecho de los descuentos ferroviarios puestos en marcha por el Gobierno, con una cifra como ejemplo, más de 28.500 viajes en la última semana en el corredor Ourense a Coruña, el 50% más que el año pasado. Respecto a los problemas que tienen los viajeros con los bonos, asegura que están solucionados y cree que son residuales.
Si hacemos un balance de cómo ha ido funcionando esta medida en el conjunto del territorio, en el conjunto del país, pero también muy en concreto aquí en Galicia, yo creo que lo que cabe señalar ante todo es el éxito de una medida que ha tenido una extraordinaria respuesta por parte de los ciudadanos y de las ciudadanas, que se han podido dar, ya te digo, con un carácter residual, esas reservas que en muchas ocasiones hemos comprobado que se producían, ¿no?, porque había reservas previas, pero que hemos introducido mecanismos para que eso no ocurra, ¿no?
Los descuentos en el tren se mantendrán todo el 2023. No está claro si lo hará el descuento de 20 céntimos en el precio de la gasolina. En principio, solo hasta final de año. Se decidirá cuando se aproxime esta fecha, según destacaba en sus respuestas la ministra Raquel Sánchez. También se ha hablado de vivienda, y es que después de esta comparecencia en el ayuntamiento ha visitado el barrio de Las Flores para estudiar la aportación al plan de regeneración y rehabilitación de esta zona de la ciudad. En este sentido, la Junta de Gobierno local ha aprobado hoy solicitar 15 millones de euros de los fondos Next Generation para actuaciones de rehabilitación en la Ciudad Vieja, Pescadería, Ventorrillo y precisamente el barrio de Las Flores.
Deportes. 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 Deportes.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hablamos ya de brotes verdes.
Bueno, yo creo que el Depor ha mejorado. El Depor ayer con Óscar Cano, además de ganar, que era lo fundamental en la situación en la que está el equipo, dejó algunas muestras de cómo quiere jugar, ¿no? A mí, por ejemplo, en particular, lo que más me gustó fue la gestión de los últimos minutos, del último cuarto de hora. Y es que, bueno, el Depor intentó manejar el partido, iba ganando 2-1, con lo que todo eso conlleva, ¿no? Que cualquier error te puede condenar a través de la posesión, a través de tener la pelota. Y es que yo creo que el Depor tiene que defenderse así, porque le cuesta mucho cuando la pelota está en su área. De hecho, otra vez, en las acciones a balón parado, al Depor le rematan. Al final no hubo gol. Lo que pasa es que, por ejemplo, el tanto del conjunto andaluz viene precedido de un fallo defensivo, en este caso de Álex Bergantiños. Otra vez un poco los errores atrás le condenaron, porque nada, en un periodo de 3 o 4 minutos se puso 2-0, el partido estaba encaminado, pero bueno, en la segunda parte tocó sufrir, tuvo menos la pelota, pero bueno, yo creo que hay que darle tiempo. Estamos hablando de que Óscar Cano, que tuvo 4 entrenamientos, entonces que tampoco se le puede pedir peras al olmo. Lo fundamental era ganar, y se consiguió. Y creo que se van viendo algunas cosas que por lo menos quiere el nuevo entrenador. Veremos si se van refrendando en las próximas jornadas, empezando por el domingo a las 6 de la tarde en Valdebebas ante el Real Madrid Castilla. Y siempre que debuta un pupilo nuevo, jugador, entrenador, alguien que viste la camiseta blanquiazul, pues todos alucinan. ¿Con quién? Pues los que nunca fallan, los aficionados.
Es una puñetera, perdonarme la expresión, pasada. Es decir, pero no solo por cantidad. Es que con qué poquito, es decir, antes de los goles ha habido dos o tres acercamientos, con eso nada más se generó un clima, que yo digo, esto es insuperable, si somos capaces de conectarnos con ellos y hacer una buena comunión, es que esto es imparable, ¿no?
Más de 15.000, creo,
sí,
ayer, ¿no?
Sí, sí, 15.422 aficionados. Un fin de semana complicado, ¿eh? Porque es verdad que ayer llovió poquito, pero es que lo del sábado fue vamos, de salir en canoa a la calle. ¡Qué barbaridad, chico!
Ayer el viento y el sábado la lluvia.
Digamos que no fue el mejor fin de semana para salir de casa a disfrutar de actividades al aire libre, y te lo digo porque lo viví y lo sufrí en este caso en primera mano.
Algo más, Pepe.
Pues mira, el Fabril, que ganó 4-0 al Arzúa en tercera división y se sitúa como colíder de su grupo en tercera división, volvía a la competición después de la Copa de Regiones UEFA. Un Fabril que fue visto por Óscar Cano, porque quiere ver si hay algún futbolista que le puede valer para la primera plantilla, pues dieron un paso adelante.
Hombre, miramos a la cantera.
Óscar Gil Sanz. Bueno, por lo menos estuvo allí. No es poco. El primer paso es acudir a los partidos. A partir de ahí que tome decisiones.
Pepe, gracias.
Abrazos.
Y echamos ya la vista atrás.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
Pues un 17 de octubre de 1999 cerraba el Cine París. Era, por aquel entonces, el más antiguo de España. En 1992 se inauguraba el aparcamiento de Orzán-Riazor. Hoy, 17 de octubre, celebramos el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza y también el Día Mundial contra el Dolor. Y 53 años cumple hoy Wyclef Jean, de la banda Fugees. Singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Y hoy a las 8:15 en el Centro Fonseca, conferencia del profesor de Teología de la Facultad de Teología de Granada, Diego Molina, que va a hablar de la conversión de la Iglesia desde la espiritualidad ignaciana. Y una torre de 16 plantas va a ser el primer edificio visible del nuevo hospital de A Coruña. Los consejeros de Sanidad e Infraestructuras han presentado este proyecto que ya está desde hoy en exposición pública porque hay que expropiar una parcela. Sigue Mediodía COPE. Yeah.